A dos años del comienzo de la administración del presidente López Obrador, uno de los temas que sigue ocupando la agenda pública con la misma preocupación que antes es el de la seguridad. Desafortunadamente, durante los últimos 14 años hemos visto un deterioro prácticamente constante de las condiciones de seguridad en el país. El narcotráfico, el robo de hidrocarburos, la violencia de género, la crisis del sistema penitenciario y la ineficacia de nuestras policías son solo algunos de los aspectos que, a la fecha, siguen siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano. Aunque el presidente Obrador asumió la presidencia bajo la promesa de revertir esta crisis de seguridad, hasta ahora sus logros no están del todo claros. Yo soy Andrés Pola, y en esta edición de Detrás de los Hechos conversaremos con el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, para entender mejor qué es lo que está haciendo la administración del presidente Obrador en materia de seguridad y ofrecer, de modo preliminar, un primer balance de su gestión en este rubro. Pues bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de los Hechos, en la que tenemos nuevamente un invitado de lujo, don Javier Oliva Posada, que es doctor en Sociología y en Ciencia Política, académico de la UNAM, colaborador regular de ADN 40 y experto en temas de seguridad nacional. Muchas gracias, Javier, por hacerte este espacio para platicar con nosotros.
Muchas gracias, Andrés. Esta invitación siempre muy, muy importante poder dirigir a nuestro auditorio.
Pues, si te parece bien, para poder comenzar con este balance de cómo estamos en el tema de seguridad, empezaría por esta pregunta un poco general, que sería, ¿en dónde estamos parados ahorita en los temas de seguridad?
Bueno, estamos ubicados en un proceso de tres características, por decirlo así, de manera más coloquial. La primera, pues, el proceso de implantación en el terreno, en la geografía nacional de la Guardia Nacional, luego de un proceso político muy importante, en donde en el Senado de la República se aprueba la creación de la Guardia Nacional con todos los votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra. Uh-huh. Y en la Cámara de Diputados, todos votan a favor y solamente hay un voto en contra y ninguna abstención. Entonces es una, además de que se aprueba, por supuesto, en todos los congresos, es una institución que nace con una amplia legitimidad político-legislativa, uh-huh, parlamentaria, y esto pues representa una de las reformas estructurales más importantes en lo que va del siglo XXI en materia de seguridad, en general seguridad, ¿no? Uh-huh. Seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, desde luego. Este es el primer aspecto que debemos considerar. El segundo, una especie de contrasentido, porque acaba de aprobarse el presupuesto para de egresos de la Federación y observamos una reducción importante en lo que se refiere al presupuesto destinado al fortalecimiento de las policías estatales y municipales. A mí me parece que sin el fortalecimiento, sin la concurrencia de las policías locales, la Guardia Nacional va a cumplir su cometido, sin duda alguna, pero puede tardarse un poco más tiempo. Entonces aquí, tanto el Poder Legislativo Federal como los estados de la República, pues requieren de un mejor entendimiento. En ese momento, esa es la segunda vertiente en la que nos encontramos. Uh-huh. Y la tercera, pues desafortunadamente, los indicadores, ¿no? Tanto la encuesta de victimización trimestral del Instituto Nacional de Geografía, y por supuesto los datos que también mensualmente da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y en donde desafortunadamente la tendencia sigue siendo, si se considera en términos relativos, es decir, pues porcentuales, pues el aumento del 1% de un mes hacia otro, en este caso de septiembre a octubre, pues puede, 1.8, perdón, en los homicidios dolosos puede considerarse como algo contenido. Pero cuando traducimos a números absolutos y rebasamos por cientos el número de homicidios, pues la verdad es que no, tampoco es una buena noticia, e incluso que el propio exsecretario ahora de Seguridad, no obstante la difícil situación, decidió marcharse a Sonora en su calidad de senador de la República con licencia para buscar por su partido la gobernatura del estado de Sonora. Yo dividí en esas tres variables para describir en dónde nos encontramos, Andrés.
Sí, muy bien, muchas gracias por presentar ese panorama. A lo mejor me gustaría preguntarte, antes de entrar a ese tema ya más particular de los indicadores y de la Guardia Nacional, si tú adviertes, porque a lo mejor lo primero que habría que disipar es la idea de que no hay una estrategia, que desafortunadamente uno encuentra esa opinión, y Y yo encuentro difícil creer que no haya una estrategia por parte del Ejecutivo Federal para los temas de seguridad. No sé si tú podrías abordar un poco en los grandes trazos de esta estrategia y si acaso ves algunas diferencias con las administraciones pasadas.
Bueno, sí, una gran diferencia es no solamente la creación de la Guardia Nacional, como decía anteriormente, sino también, Andrés, estimado público, es muy importante señalar que a diferencia de los sexenios anteriores, por lo menos en lo que llevamos el siglo XXI, estamos hablando de una institución que está siendo desplegada en el territorio de manera permanente, no reactiva. Esto es una gran y enorme diferencia, porque en las crisis de violencia, lamentablemente, que recurrentemente tiene o tenía, mejor hablemos así, el estado de Tamaulipas o Guerrero, pues a cada evento traumático se creaba una nueva política. Yo no le puedo llamar estrategia porque no llega a ese nivel. En cambio, ahora, teniendo a la Guardia Nacional desplegada en lo que se conocen como cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, pues ya es una presencia permanente con la idea de disuadir las actividades criminales, sean de estas organizadas o del fuero común. Entonces esto es muy relevante. Por el otro lado, sí me parece que hacen falta varios aspectos a considerar para suponer que es una auténtica estrategia, Andrés, que desde mi punto de vista no existe. Hay un gran apoyo y compromiso de parte de las Fuerzas Armadas y de la propia Guardia Nacional en contribuir a la preservación de las leyes y de la seguridad. No obstante, hacen falta, desde mi punto de vista, cuatro aspectos para poderle llamar estrategia. El primero, una revisión a fondo del sistema penal acusatorio. No soy abogado, pero se le conoce como hipergarantista. Y de manera irónica se le conoce como la puerta giratoria. Es decir, un delincuente tarda más en salir que en entrar a un proceso penal, ¿no? Eso, por las dificultades que implica el IPH, le explico al auditorio, IPH quiere decir informe policial homologado, en donde todos los policías municipales y estatales o de otra naturaleza que reporten un delito tienen que compilar, llenar ese informe, y si hay alguna falla, alguna cosa que parezca incongruente, esta, por mínima que sea, le ayuda al delincuente y a su cuerpo de abogados a poder salir. Entonces hay que revisar a fondo el sistema penal acusatorio, que recordemos es una imposición del gobierno estadounidense, en este caso el presidente George Bush hijo, cuando en 2007 se firma la iniciativa Mérida y se comienza a instrumentar en el 2008. Entonces me parece que ahí tenemos un aspecto importante a revisar. El segundo, obviamente, los sistemas penitenciarios, en donde se calcula que alrededor del 80% de los sistemas penitenciarios a nivel local lo controlan los delincuentes. Es decir, en la noche salen a delinquir y en las mañanas están gozando de sus fechorías. Incluso el federal se acaba de cerrar el penal de Puente Grande en Guadalajara por distintos problemas. Hubo un motín, asesinaron al director provisional. En fin, hay que revisar los sistemas penitenciarios. El tercer aspecto que ya lo apuntábamos hace un momento, el análisis de cada uno y caso por caso de cómo fortalecer las policías municipales y estatales, no solamente con mejor salario, mejor armamento, sino también con una mejor instrucción. Es decir, que sean educados en el ámbito del servicio, de la mística del servicio público. Entonces, tres. La cuarta variable que es muy importante también es la concurrencia decidida, como he apuntado, del poder legislativo y del poder judicial, para que, pues, que desde sus ámbitos tan importantes complementen el esfuerzo que está haciendo el poder ejecutivo a través de la Guardia Nacional y cumplimentar de la mejor manera las responsabilidades en materia de seguridad pública, así en general. Entonces, sin estas cuatro variables, difícilmente yo podría reconocer una estrategia, porque una estrategia no puede ser solo responsabilidad del Poder Ejecutivo. Claro. Hacen falta incluso la participación, como este importante espacio, de los medios de comunicación, las distintas religiones, las instituciones públicas y privadas dedicadas a la educación y por supuesto la opinión de especialistas. Entonces, propiamente una estrategia yo no la veo. Veo políticas y programas específicos, sí, pero no veo esta complementariedad que debe darse entre estas otras variables para tener o gozar de una estrategia holística, integradora, de los distintos recursos con los que cuenta nuestro país.
Y en el caso, por ejemplo, específico del combate al crimen organizado, al narcotráfico, ¿ves alguna diferencia respecto a las administraciones previas?
Bueno, es que es una pregunta muy interesante y muy compleja de responder, porque en las políticas de contención a la actividad criminal dedicada a la producción y tráfico de drogas, también tienen mucho que ver las variables internacionales, ¿no? Hay una muy mala noticia desde Colombia, porque pues el año pasado, son los datos más recientes, aumentó el 20% la superficie del territorio colombiano dedicado a la producción de hoja de coca. Y esta mala noticia se traduce en más producción de coca, en más adictos, sobre todo en Estados Unidos, y en México, que es el, obviamente, de manera obligada, el paso terrestre, aéreo o marítimo para llevar esa droga al voraz mercado de adicciones de los Estados Unidos. Entonces, sí, y qué bueno que haces esta pregunta, Andrés, porque la quinta variable, me parece, para llamarle una estrategia, es dónde está el aspecto de la política exterior en el sentido de hacerle frente al tráfico, producción de drogas. Por el otro, también la mudanza, recordemos muy, muy importante que el presidente electo Joseph Biden, Estados Unidos tiene 50 estados. Y ofrezco una disculpa a mi auditorio, a nuestro auditorio, Andrés, si me extiendo un poco, pero es importante dar datos.
No te preocupes, adelante.
No pareceres subjetivos. Estados Unidos tiene 50 estados, de los cuales 29 ya tienen aprobado el uso de la marihuana con fines curativos, terapéuticos. El presidente Biden dijo que en esa medida, como ya son el 50% más uno rebasado, puede haber una ley federal que permita eso. Por el otro lado, de acuerdo a los usos y costumbres del sistema electoral, cuando hay elecciones presidenciales, a nivel local se hacen referéndums y plebiscitos. Esto es muy importante. El estado de Oregón aprobó el consumo de todas las drogas. Es decir, mientras en el mercado más voraz de consumo de drogas están dando pasos consistentes para darle un enfoque más médico, terapéutico y no persecutorio como lo hacemos en México, me parece que estamos quedándonos fuera de la discusión a nivel geopolítico, ¿no?
Sí.
Estados como California, toda la costa del Pacífico de Estados Unidos, de la frontera con Canadá, México, tienen aprobado el uso de la marihuana con fines lúdicos, es decir, de diversión. Nevada, donde está la capital mundial del juego, como Las Vegas, también tiene legalizado el consumo recreativo de la marihuana. Y nosotros, en una postura muy reactiva, no hemos dado los pasos consistentes en esa materia, y sobre todo pensando que Morena, el partido que tiene una importante representación en la Cámara de Diputados y Senadores, pues en vez de asumir una postura progresista, de apertura, pues lo vemos más cerca de unas posturas casi conservadoras, ¿no? Entonces, me parece que ese tema hay que atenderlo.
Ahora, perdón.
Adelante. Y nada más quiero cerrar con esto. Y también en esos términos, lo que ha implicado la utilización del fentanilo, lo que ha obligado a distintas zonas de producción de marihuana en México de pasarse a la producción o de goma de opio o de establecer laboratorios para procesar los insumos que proceden de Asia para la fabricación del fentanilo, que, como sabemos, es altamente adictivo, pero sobre todo mortal.
Pues sí, es un tema complejo de mucha geopolítica. Te iba yo a preguntar, ahora estamos en una vez más a punto de que vuelva el Congreso a tratar de aprobar esta reforma para aprobar lo que aquí le llaman el consumo adulto de la marihuana, ¿no? En diciembre de 2020. La evidencia, yo te preguntaría, desde el punto de vista de seguridad, ¿la evidencia apunta a que este tipo de reformas disminuyen la incidencia delictiva? ¿Aprobar el consumo lúdico?
Fíjate que si se hace una política amplia, está demostrado no solamente que puede incidir en la disminución de índices delictivos, sino que también genera empleos y por lo tanto también genera impuestos, como es el caso muy notable, y sí creo que a nosotros los especialistas nos hace falta estudiar el caso estadounidense, de economías tan importantes y dinámicas como la de California. En esos términos, la experiencia, por ejemplo, de Ámsterdam, que muchos la ponen de ejemplo, hay que recordarles a nuestros colegas y a nuestro auditorio que solamente aplica a la ciudad de Ámsterdam, no a toda Holanda. Digo que es un país geográficamente pequeño, pero con una gran proyección internacional, con una larga historia. En fin. En el caso de nuestro país, sí sería importante que a la par de esta... ojalá y prospere esta aprobación, pues tendría que haber una campaña muy intensa de advertencia a los usuarios o potenciales usuarios de esta droga para que tengan cuidado en su uso. Ahora bien, en el caso británico es muy interesante que todos los fines de semana el National Health Service, es decir, algo así como el servicio de salud pública, tienen crisis económicas por la gran cantidad de problemas de salud y de delitos y de violencia derivado del consumo de alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? Que la discusión no puede ser maniquea en el sentido de que una droga es mejor que la otra, porque el alcohol es otra droga. Lo que pasa es que socialmente está aceptada. Entonces tendría que haber aún y en el sentido contrario de este lobby tan importante que hay de las bebidas alcohólicas, prevenir a la población, sobre todo a los hombres y mujeres jóvenes de nuestro país, del peligro que implica habituarse a este tipo de drogas. Entonces sí me parece que el debate en México tendría que ser mucho más amplio. Afortunadamente tenemos a un embajador permanente de México en las Naciones Unidas, al doctor Juan Ramón de la Fuente, que desde hace años ha sido un abierto partidario de la legalización del consumo de la droga. Me refiero a la marihuana, por supuesto, nada más y exclusivamente. Pero sí es importante que sigamos tomando medidas, porque por alguna u otra razón, Andrés, nos hemos quedado en el quicio, en la entrada, en la posibilidad de instrumentar medidas que no se han dado y seguimos criminalizando el consumo de la droga. Ahí están los estudios carcelarios en Estados Unidos. ¿Cuántas personas están detenidas en los estados donde no está legalizada la marihuana, que tienen una sobrepoblación carcelaria de personas que de origen no eran de delincuentes y que una vez adentro de las cárceles, pues adquieren conductas o hábitos que los hacen pues poco
aprenden a delinquir adentro, ¿no?
Exacto.
Sí. Pues esperemos que vaya bien ese debate. Regresando un poco al tema que tú nos decías de la Guardia Nacional como uno de los elementos que sí es una diferencia respecto a administraciones pasadas, quería yo preguntarte, en el debate, en el contexto de la aprobación, que esta que tú nos decías fue abrumadora, de la creación de la Guardia Nacional, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos emitió una serie de propuestas y marcadamente, seis en particular, y marcadamente estaban orientadas a que no hubiera un componente castrense en el diseño de la Guardia Nacional, que perteneciera más bien al orden civil, que no sirviera para ensanchar los alcances de la jurisdicción militar, en fin, algo que parece que fue en sentido contrario de lo que al final se acabó aprobando en México. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo ves, digamos, la forma que terminó tomando la Guardia Nacional a la luz de estas recomendaciones y de nuestra propia realidad de malas presidencias, policías municipales, ¿no? Que es lo que nos comentabas, perdón.
Exactamente, Andrés. Me parece que cada país, aunque puede mantener estándares comparativos, institucionales, jurídicos, presupuestales, comparables, cada país tiene también una realidad específica, ¿no? Es decir, cuando en México hablan de comparar a la Guardia Nacional con los carabineros chilenos, con la Guardia Civil Española, con la Guardia Nacional en Estados Unidos, con la Gendarmería Nacional en Francia, con los propios carabinieri en Italia. Hay que atender a la naturaleza histórica, estructural, ahora sí que antropológica, uh-huh, de la creación de estas instituciones. Es difícilmente homologable. Aquí lo que habría que criticarle a la postura de las Naciones Unidas, y lo digo con toda puntualidad, es cuáles son sus criterios de homologación. Uh-huh. Es decir, cuál es el ejemplo que están teniendo como referencia para señalar que en el caso específico de México no debieran incorporarse elementos procedentes de las Fuerzas Armadas. Porque en nuestro país, por nuestras condiciones geográficas, por nuestras condiciones socioantropológicas, históricas, que parecen relativamente abstractas, pero que en realidad no son, porque de ahí derivan nuestros hábitos, costumbres y por consecuencia prácticas políticas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí me parece, digo, hay que tomarlo como referencia, hay que tomarlo con toda seriedad y análisis, pero pues en las determinadas oficinas de las Naciones Unidas, en particular en este tema de los derechos humanos, más resulta una herramienta para señalar problemas en determinados países como el nuestro, que antes de proponer una solución de carácter global.
Ya. Pues nos quedan unos minutos. Perdón que termine yo con esta pregunta un poco que te puede poner en aprietos, pero a título personal, ¿cuál sería tu balance? ¿Vamos por buen camino? ¿Tienes una perspectiva optimista en temas de seguridad en la administración en curso?
Mira, tengo una... bueno, en su conjunto es difícil porque tengo una perspectiva optimista respecto de la instrumentación y aplicación de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Eso es inútil. Me parece que hay muchas evidencias que demuestran que van, en ese sentido vamos por buen camino, sociedad, uh-huh, y gobierno. Uh-huh. Pero en lo que se refiere a las medidas complementarias como las que te planteé hace algunos minutos, uh-huh, es decir, la concurrencia de los poderes legislativo y judicial, las policías locales, en fin, no quiero repetir. Ahí me parece que sí estamos, más que en un camino equivocado, estamos en un camino, por decirlo así, que está incompleto, uh-huh, ¿no? Que hacen falta cierto tipo de concurrencias. Y un aspecto muy importante, Andrés, que con esto quisiera ir concluyendo, lo que tiene que ver con lo que es la participación social. Es decir, ¿qué tanta tolerancia tenemos a las prácticas de ilegalidad en nuestra vida cotidiana? Porque el crimen organizado no solamente es venta de drogas, es también compra de artículos falsificados, por ejemplo, es compra de autopartes robadas, es, bueno, en mi caso, ¿no?, que conozco muy bien ese ambiente, libros fotocopiados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos que ver con que la actividad criminal crezca? Porque cualquier cosa que adquiramos de manera ilegal, uh-huh, es lo que activa y solivianta a la delincuencia. Y entonces, mientras la ciudadanía no nos tomemos en serio el rol que nos corresponde para evitar que la pendiente criminal siga incrementándose, sí, la autoridad hará su esfuerzo, indudablemente el gobierno está haciendo suyo, los gobiernos estatales y municipales también, pero ¿qué tanto nos toca a nosotros en nuestro día a día atender y rechazar prácticas que lindan en la ilegalidad?
Habrá que romper con ese como sistema de complicidades, ¿no?
Ah, qué buena frase. Ahora el que te va a entrevistar soy yo.
Oye, mi querido Javier, pues te agradezco muchísimo, sí, que te hayas tomado este tiempo para exponernos un muy buen panorama de en dónde estamos y ayudarnos a entender la complejidad del problema, ¿no?
No, pues bueno, muchas gracias por la oportunidad y estaré pendiente de tener, ojalá, y más oportunidades de seguir colaborando en tus programas.
Así esperamos también nosotros. Pues muchas gracias a Gonzalo Oliveros en la producción. Yo soy Andrés Pola y los espero en la próxima edición de Detrás de los Hechos. Y mientras tanto, los dejo con un poco de buena música. Muchas gracias.
got to recognize a witness.